Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición más de Descentralización Total, este programa sobre blockchain, Cardano, criptomonedas y mucho más, junto a mi amigo, los tartamudos del canal Individuo Digital y el Pool Chill. Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, amigo, a la gente que le gusta la numerología y son hippies y le sacan pantallazos del celular cuando son las 11:11, hoy día es el 2 del 2 del 2024. La verdad, Sebastián, un día caluroso en el cono sur del planeta, pero contento de estar en esta resistencia de personas que aún nos preocupamos por solucionar y, como dice el meme, por resolver lo que ocurre en el planeta, amigo. Contento de compartir contigo y el resto del caldumen. ¿Cómo estás tú, Sebastián? ¿Cómo te ha ido?
Me ha ido bien, aquí también con mucho calor, hoy día con un montón de noticias para compartir con ustedes. Vamos a hablar de un reporte que hizo Binance, nos están preguntando ahí desde hace un rato sobre Astarter. Vamos a hablar sobre el proyecto de Catalyst, que en pocos días acabamos de subir un pequeño mini tutorial para los que aún no han votado. Recomendarles que participen en el ejercicio de gobernanza, si es que ya registraron sus billeteras con el código QR y el PIN, les recomiendo que participen en ese ejercicio. Vamos a hablar de Índigo, de Serra y un montón de cosas más. Vamos a ver el precio un ratito y vamos en este momento a iniciar. 3, 2, 1. Bueno, se está demorando un poco más de la cuenta el inicio del live en Instagram. Se desconfiguró, tiene algunos problemas el Instagram, estuve leyendo, pero parece que ya estamos en vivo también, al igual que los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter y de Odyssey. Así que todos los que nos ven en esos canales, muy agradecidos, que se quieran informar sobre el ecosistema de Cardano, semana a semana, martes y viernes, entregando información sobre el ecosistema. Además, un análisis de tokens y de portafolio con los proyectos, con esas que creemos que en algún momento van a ser gemas que se están cocinando lentamente en el ecosistema de Cardano. Vamos a estar compartiendo en todos esos canales, así que muy cordial bienvenida en donde nos estén mirando. Vamos a compartir pantalla, Rodrigo, y vamos a empezar. No, primero vamos a hacer primero lo primero, como se dice ahí, y es saludar a nuestra audiencia. Igual voy a dejar la pantalla ahí lista para compartir. Saludar a quienes se conectan, como Guille Raula, que nos deja el like número uno. Muchas gracias, amigo Guille. Bienvenido. Maxi, Maximiliano Ferri, nos deja un abrazo también. Javi pregunta, nos saluda desde Bilbao primero, y nos pregunta, ¿qué es Astarter? ¿Sabéis algo de nuevo en Adosia? Bueno, Astarter era un proyecto de DeFi que empezó a sonar por allá del año 2021. De hecho, tuvo algunas menciones por parte del equipo de Murgo. Y hoy día podemos ver la plataforma, la estuve revisando, sigue siendo todavía un copy-paste beta de la mayoría de los sistemas de exchange descentralizados. Y aquí tenemos un poco el roadmap que tiene para este año 2024. En el primer cuarto debería lanzar el AVEX versión 3.0. Y bueno, aquí lo pueden ver en pantalla, lo acabo de ver en vivo y en directo, lo estuve analizando, Javi. Recuerdo que alguna vez hablamos del Rodri, pero hace rato que estaba ahí de poco ruido.
Es difícil hacer una primera buena impresión y yo no me la había hecho de parte de Astarter, así que ahí Javi, y sobre Adosia, o Adosia, la verdad me gustaría plantearte lo siguiente. Nosotros conversamos sobre unos meses atrás los planes de convertirse en unas partner chain. Dada la naturaleza del servicio que ellos quieren ofrecer como un marketplace dedicado a la impresión 3D, y al internet de las cosas. Están trabajando en eso. Es más, hay tanta confianza en el trabajo de ellos que por parte de la Fundación Cardano, el pool de Frog, que es el de Solomon, que es el CEO, ganó la delegación, pues sí que él tiene 22 millones de ADA en el pool por parte de la fundación para que pueda tener financiamiento y seguir desarrollando lo que es el producto. Su framework de gobernanza lo están testeando, están invitando a la comunidad a participar y están buscando roles dentro de la comunidad, ya sea de moderador, de creador de contenido, en la DAO están las responsabilidades definidas. Si tú ves el Twitter de ellos, vas a poder aplicar. Son unas formas de Google, tiene que ser unos formularios. Pero
sí, formulario aplica. Saludos a Jack Dog, ¿cómo estás? Nos dice, saludos máquina, like número 8, vamos con todo el programa, un buen fin de semana a todos. Bruno, bienvenido, saludos desde la carnavalesca y exótica Gualeguaychú, Entre Ríos, República Argentina, buen programa, muchas gracias. Dice que nos escucha mientras trabaja para un asesor financiero en Canadá. Un dato que les quería dar es que en Canadá los ETFs están hace rato sin mucho revuelo, pero el dealer, es decir, la empresa que se asegura que cumpla con las normas del mercado, solo permite invertir un 10% del portafolio total en BTC, porque es clasificada como extremo riesgo, por más que el cliente acepte ese riesgo. Un dato que nos deja ahí Bruno Tomás, y muchas gracias. Siempre es bueno armar ese cerebro colectivo, el cardumen que está en todas partes, que puede conectar y entregar esa información de manera directa. Me parece lo más positivo de esta comunidad que hemos armado, así que Bruno, muchas gracias. Empresario del siglo XXI, nos deja el like número 10, bienvenido. De SAT937 dice presente. Roberto Jiménez también nos deja un saludo, al igual que My Life Food, el más fiel auditor, y nos deja el like número 14. Leoncio Cirilo, desde la cálida y soleada Pelotillehue, diciendo que está terminando de votar en Catalyst. Lo primero que recordamos al iniciar este capítulo, ojalá que puedan todos participar, independiente de los proyectos, cuáles les gustan o cuáles no. Aunque voten por un solo proyecto, hagan el ejercicio todos los que tienen su QR de cualquiera de los fondos anteriores, independiente si lo volvieron a registrar y a lo mejor no van a poder tener recompensas si tienen registros muy antiguos. De todas maneras, a partir del fondo 4, si no me equivoco, fondo 5, todos los registros valen de todas maneras para emitir la votación. Algunos de ellos no van a obtener recompensa. Hay videos en el canal si quieren ver tutoriales o más referencias. El martes pasado estuvimos hablando de algunos proyectos, recomendando algunos. Hoy día vamos a hablar de otros también. Y en el video que subí hace un par de horitas, también estuvimos recomendando algunos proyectos, Rodrigo.
Hermano, estamos como el tío Sam. We want you. Queremos tu voto.
Definitivamente, porque es parte de lo que estamos construyendo. Y creo que eso es importante relevarlo. Cuando hablamos de redes descentralizadas, cuando hacemos un podcast que se llama Descentralización Total, cuando decimos Cardano es una de las redes más descentralizadas de la blockchain, tiene que ver en el futuro con la posibilidad de tomar decisiones de manera descentralizada. Creo que eso le da sustentabilidad a las redes. Cardano tiene un camino ganado, creo, en esa área, con lo que se ha hecho en Catalyst, con todo lo que se está construyendo con el SIP 1694, con lo que viene con la Constitución. Va a tener miles de errores, estamos viendo el futuro en braille, como dice Rodrigo siempre, y participar creo que es lo fundamental para ir demostrando ese ejercicio, ese músculo. También ahí citando a mi colega, que la gobernanza es un músculo que hay que ejercitar, y cada vez, por ejemplo, vamos a ver una noticia más adelante, parece que en este ciclo hemos ido menos al gimnasio, y eso hace que se debilite también la gobernanza, sobre todo frente a lo que viene. Entonces un llamado ahí a todos los que participan en la red, todos los que tengan billeteras, a estar atento y seguir los ejercicios de votación. Saludos a Edwin Bravo, Alejandra Delgado, ¿cómo estás? Bienvenida. Roberto Jiménez, ¿cuándo nos vemos en Argentina con la banda? No sé, ahí Roberto dice...
Diciembre, pues, mi perro, diciembre sería el evento de gobernanza en Cardano en el 2024. Ah,
claro, para la constitución.
Sí, o sea, yo creo que sería hipócrita de mi parte decirte, Roberto, que no, sí, juntémonos la próxima semana porque tengo Argentina al lado. Y voy re poco, entonces, pero sí creo que para el evento de gobernanza me gustaría estar a lo mejor una semana antes del evento con todo el cardumen, pasándola bien, para no estar apurado. Porque la verdad, Sebastián, ¿qué cosa más incómoda que andar apurado? Y el evento pasado había tanta gente, había tanto para conversar, y nosotros trabajamos nomás. Entonces, quiero tener la oportunidad de conversar con todos. Saludos para el Roberto, para el Kevin, no me acuerdo el nombre de todos, pero son todos buena onda.
El Roberto dice que en un comentario decían que el 3% de los Bitcoin ya estaban en manos de los ETFs. Hay que revisar ahí el sitio de CoinShares. Nosotros hace algunos capítulos atrás lo estuvimos mirando. Ahí pueden ver las tenencias de cada una de las firmas que están detrás de los ETFs. Agente J, ¿cómo estás? Like número 16, muchas gracias. Dice otro video con ustedes. Quería preguntar cuántos, cuando ustedes hablan de un mal tokenomics, ¿en qué criterios se refieren? Mira, es buena pregunta. Hay varios factores, yo voy a nombrar algunos y Rodrigo me va a complementar seguramente. Primero hay que ver cuánta cantidad, cuántas unidades de ese token van a haber respecto a la usabilidad de ese token. Es decir, cuánta demanda puede generar un activo digital, porque si es solamente para especulación, creo que a menor número es más cómodo para poder leer. Hay un factor psicológico también de cómo se leen los números, que creo que le hace bien a los proyectos. Cuando los proyectos tienden a tener muchos ceros, independiente que el proyecto pueda ser muy bueno y que a lo mejor el supply y la inflación que tenga ese token pueda ser muy buena, psicológicamente ver muchos ceros hace que la gente pierda el interés porque les pareciera como si fuese una baratija. Creo que eso es algo no menor. Y después lo principal, creo yo, tiene que ver con el porcentaje circulante, es decir, cuánto tokens hay disponible y cuánto token se va a ir inyectando y en cuánto tiempo. Esos serían como los tres factores fundamentales para poder evaluar un tokenomics, Rodrigo.
A eso habría que sumarle la distribución, eso quiere decir quién tiene o cuántas billeteras tienen la mayor cantidad del token, que es súper importante. Por darte un ejemplo, sale un token al mercado y están en el DEX y tú dices, ¡yay! Lo voy a comprar súper barato y es una tremenda oportunidad. Y le avisas a tu amigo, a la familia, todos van y compran y luego aparece una billetera que tenía el 50% de los tokens, simplemente dijo, ¡swap! Y se llevó tus tokens y también los que en realidad estamos hablando en cuestión para hablar sobre un supply o un tokenomics siempre tenido. La usabilidad, como bien decía el Seba, yo creo que es el factor primordial porque no necesariamente, por ejemplo, un tokenomics que tenga, no sé, que vaya al... A ver, varios proyectos han usado el tokenomics del Bitcoin, de tener 21 millones de unidades. Y eso no quiere decir que los tokens estén en 42 mil dólares, 40 mil dólares. No, tiene que ver una cosa con la otra, pero sí es un factor importante que el token tenga un uso. Ahora, si no lo tiene, como lo es Dogecoin, como lo es Shiba, o como lo es cualquier meme coin que es representar una comunidad, que ya está bien, legítimo, no estamos hablando si es bueno o malo, cada uno pone su lata donde quiere. Hay que ver si el supply se va a ir inflando o hay mecanismos para la quema. Si en 10 años más van a haber 5 billones de tokens más, como hablaba Sebastián de las liberaciones, no vale la pena holdearlo. A lo mejor es entretenido hacer un trade, ir, meterse, sacar platita. Pero no sé, ponerte un ejemplo, especulando que sea Elon Musk, el superdotado que tiene mayor cantidad de Dogecoin, son 5 billones de Dogecoin al año. O sea, tienes que tener la capacidad de poder comprar un porcentaje importante para ignorar esa dilución de tu capital porque es no menor. Si en la póliza está abierta o está cerrada, si pueden seguir emitiendo tokens o no. ¿Qué más? No sé, hermano. Si...
Dentro de la
Eso.
distribución también es quién es el dueño de cada porcentaje de esa distribución, porque en algunos casos está todo diluido en los compradores de la primera ronda, en otros casos el equipo, por ejemplo, se reserva un porcentaje, en algunos casos ese porcentaje se bloquea también durante un tiempo, eso también se ve como algo positivo, es decir, si un equipo dice, ok, yo de todos los tokens me voy a quedar con el 5%, parece razonable, con el 10% está bien, ya cuando dice el equipo tiene 15, un 20%. Uno dice, bueno, ¿cuál es el riesgo de que en el momento que el proyecto despegue, el equipo se deshaga de sus unidades y deje a la deriva el proyecto? Entonces ese es otro factor. También hay porcentajes, y se marchó, y hay también porcentajes para diferentes usos. Por ejemplo, si hay un programa de staking, se reserva un porcentaje para ir entregando los incentivos que requiera hacer staking, y así sucesivamente. Hay algunos que son para hacer partner chains, por ejemplo, o para invertir en marketing. Entonces, el X% queda para que el equipo los pueda destinar al desarrollo o al marketing. Entonces, esos son todos los factores y bueno, hay que estudiarlo. El tokenomics es una ciencia, hay gente que se dedica solamente a estudiar el tokenomics, así que esto es solamente un brochazo.
Ahora, perdón, sea que interrumpa, gente en su casa, si ustedes tienen una idea que a nosotros se nos escapó o alguna forma de medir el tokenomics, déjenla en los comentarios porque esto es folclore. Vamos a aprender todos con lo que ustedes escriban acá. Así que escriban cosas bonitas, por favor, no ordinarias.
Saludos Andrés León, buenas noches, empresario del siglo XXI, aquí el podcast de los tartamudos. A propósito de la pregunta del tokenomics, ¿por qué proyectos como Endcoins de poquitos tokens no se valorizan rápido? Es curioso, en cambio los memes para arriba de locos. Porque el mercado en esa lógica no tiene mucho sentido muchas veces. La gente, hoy día con el internet, la viralización creo que es un fenómeno que si bien cada vez estamos entendiendo más, todavía es de una sorpresa y es de una relatividad súper alta. Creo que si miramos a largo plazo y echamos para atrás los zoom, los memes, si bien tienen potenciales de ganancias por la volatilidad a corto plazo, a largo plazo, salvo contadas excepciones, tienden a ser esquemas de pump and dump que después nunca más vuelven a recuperarse. En cambio, proyectos que tienen un propósito, que tienen un proyecto, que tienen un equipo detrás para desarrollar ese proyecto, quizás durante mucho tiempo permanezcan dormidos, pero cada vez que entre liquidez van a ir posicionándose un poquito más arriba. Y en el caso de Bencoins y de la mayoría de los tokens que estamos analizando en el portafolio, también hay que recordar que son proyectos muy nuevos, entonces son gráficos que en algunos casos no llevan ni 6 meses de desarrollo. Entonces cuidado, porque cuando va a entrar la liquidez quizás puedan dar aún más sorpresas que los memes.
Sin mirar el gráfico, creo que Encoin salió o estuvo en 0.2 dólares, o sea, 0.2 ADA, y luego tuvo una subida bien fuerte hasta llegar a los 3 ADA. Y ahí se estableció en un rango de los 2 hasta que sacó el producto de la mainnet. Y la red el producto de la red principal cumple su objetivo, tiene su función, pero los especuladores pudieron aprovechar la oportunidad para vender. Y hubo gente también que pensó que la distribución de las recompensas iban a ser en el token de Encoins, pero se olvidó revisar que en el tokenomics no había ninguna parte de los pagos de los validadores con el token de Encoins, es todo con ADA. Entonces, como ahora el mercado, a pesar de que la tendencia es alcista, la liquidez no prima, no hay liquidez en la calle, por así decir, son pocas las personas, son pocos los usuarios que están utilizando estas herramientas. Por ende, es poca la recompensa que están generando. Y eso lleva a una decepción. Ahora, ¿quiénes han podido tomar la oportunidad de comprar más bajito? ¿A cuánto está ahora, Seba? ¿Un ADA con 16? 1.12,
1.19, perdón.
Ya, 0.6 centavos, 0.05 centavos. No, 0.6, 0.6 y algo. Yo lo veo yendo súper bien. Eso es como tal cual, como dijo el Sebastián, una vez que entre la liquidez, porque mira, partió el precio en los cuantos, Seba,
0.004, 0.005.
No duró nada ahí, de ahí estuvo en los 0.3, ¿o no?
Sí, que también hay que mirar con cierta relatividad los gráficos, porque si hablamos específicamente de Encoins, una cosa lo que mencionábamos anterior es un gráfico que todavía no alcanza a tener un año, y en ese año es súper positivo, o sea, creo que ha tenido un crecimiento. Si lo medimos desde el precio de salida hasta el máximo, tuvo una apreciación de un 5.000% y al precio actual de 2.160%. Y hay un retroceso que me imagino es más que natural después de esa tremenda corrida que lo llevó a los 3 ADA y en este momento en 1.19. Claro, lo que pasa es que la gran mayoría de nosotros, si nos incluimos, nos enteramos del proyecto en esta fase, que generalmente cuando toma la atención del público, y eso suele pasar, si ustedes miran cualquier gráfico nuevo, ustedes ven en qué momento entraron la mayoría de las billeteras y entran en esa fase, cuando están reventando al alza. Entonces después, cuando entraron toda esa liquidez nueva, los que venían holdeando desde acá hacen la venta y luego el token queda un poco suspendido a la espera que entre nueva liquidez, que saquen nuevas noticias y una serie de motivos que hacen que el precio se pueda mover. Entonces, ahí para tener un poquito de perspectiva. Saludos, empresario del siglo XXI, gracias por tu pregunta. Agente J, saludos, Rafa. Cada día que pasa estoy más ilusionado con Cornucopias. ¿Ustedes ya tienen algún activo del juego? Estaría bueno colaborar juntos en la agricultura, minería y pesca. Yo no tengo nada de Cornucopias, salvo un par de tokens que alguna vez recuperé por ahí en Drip Drops. Creo que fue, tengo un par de tokens. ¿Tú tenías algún NFT de Cornucopias?
No, hermano, y me da vergüenza porque está súper ilusionado y nosotros le estamos rompiendo esa ilusión, hermano. A pesar de que me encantaría cooperar, pero es decir, estuviese en la nación del cartumen, querer trabajar en la agricultura, en la minería o en la pesca, son cosas que benefician a la comunidad. No puedo participar del juego ahora.
Saludos a Nenio y compartimos pantalla y vamos a las noticias, Rodrigo, partiendo por esta que es un informe que sacó Binance respecto al DePIN, que es la infraestructura descentralizada. Y lo interesante, aparte de ser un buen material de lectura para los que quieran profundizar en esta tecnología del DePIN, que creo que también parte de todas esas narrativas que se van a ir construyendo en los momentos que entre la liquidez, vamos a ponernos aquí para que se vea más grande, va a ser el DePIN, porque ya como concepto está empezando a aparecer. No lo había visto yo anteriormente con tanta frecuencia como lo estoy haciendo ahora, entonces parte de la narrativa de dónde hay la liquidez en los mercados alcistas puede tener que ver con esta infraestructura descentralizada. Y hacen mención aquí en la página número 7 de dos proyectos que se están tejiendo en la red de Cardano. Uno de ellos es Eagon, que Me imagino que todos los que están aquí conectados alguna vez lo escucharon. Si no, tienen que ponerle suscribirse al canal para que en el análisis del portafolio y en los podcasts vayan viendo los avances de estos proyectos. Y el otro es World Mobile, que está aquí en la sección de wireless. Así es bien interesante cómo también proyectos del ecosistema ya están saliendo a hacer noticias fuera de él. Creo que eso es positivo. Y ¿qué proyectos crees tú que pueden aparecer aquí de los que están fuera de la lista, Rodri? ¿Alguna infraestructura descentralizada que te haya llamado la atención?
¿Dentro de la red de Cardano?
Sí, bueno, pregunta abierta.
Creo que está, hay un token que se llama TEL, que no es de la red de Cardano, que está junto con Veracity, por ejemplo, el ciclo pasado, que también viene con infraestructura. Siacoin, por darte un ejemplo, viene hace años trabajando con infraestructura y un proyecto que, tal cual como dijiste en el ejemplo anterior, no es muy excitante, no tiene muchas noticias, pero cuando llega la liquidez, sube.
Y el mismo Adosía que mencionaste recién, es un proyecto que yo siempre lo tengo ahí con cariño, porque creo que tiene una idea detrás que es importante. Algún proyecto en algún momento va a ocupar ese segmento del mercado y espero que despegue. Creo que Adosía es de los proyectos, yo he visto otros, pero o sea, creo que Adosía no ha hecho mucho trabajo en la parte front-end, en lo que se ve, hablando en generalidad, sino que mucho más trabajo tras bambalina. Entonces sería bueno también ver la infraestructura para poder tener redes de impresión 3D descentralizadas. Sería interesante también.
Súper interesante. No lo había pensado en ponerlo en la lista, pero sí, eso sería súper bullish. Pump my bags. Ya. Este sitio, por si ustedes no lo conocen, está hecho en la plataforma en la Summon Platform, que fue la primera DAO de la red de Cardano. Básicamente está levantado por la comunidad y te piden a ti dar tu opinión sobre ciertos datos que van a ser considerados como parámetros en la era de la gobernanza. Entonces, por darte un ejemplo, para no leerlos todos, el primero te dice con qué porcentaje de aprobación de los stake pool operators tendría que contar una propuesta. Creo que esa es la primera. O sea, no alcanzo a leerlo ahora porque lo leí más temprano, pero no me acuerdo. Pero te dan ahí la posibilidad tú de ir leyendo las preguntas y respondiendo según lo que te parezca tu opinión.
Mira, la primera es para el threshold, es decir, el límite de la votación del pool para las mociones de no confianza, por ejemplo. El segundo, el threshold, es decir, el umbral para el nuevo comité. Después el umbral para el nuevo comité en un estado de no confianza. El umbral para el voto para el inicio de un hard fork, por ejemplo. Así que ahí, bueno, está bueno el detalle, ya que hay algunos ejemplos de cómo se ha ido construyendo también la gobernanza con este 1694. Ojalá que se tome en cuenta esta encuesta. En general, las encuestas creo que han tenido poco impacto en el código. Termina siendo solo un termómetro. Creo que es importante también.
Ponerme la vieja veneno.
No, yo ya me puse, nomás sí, es importante hacer el llamado. ¿Sí? Al final, entiendo que los primeros procesos tengan que ser no deliberantes, porque hay que medir también el termómetro, hay que cuidarse de los malos actores que puedan entrar, hay que perfeccionar las herramientas de gobernanza. Entonces, ok. Pero también la idea es que en algún momento todo este tipo de acciones sean vinculantes y deliberantes para el desarrollo del protocolo y que no exista un núcleo tan pequeño que al final diga, ok, gracias por votar, gracias por decirnos qué es lo que piensan, pero en realidad lo mejor para la red es esto otro, como pasó un poco con lo de rebajar el parámetro K y el costo mínimo de los pools, que se tomó la mitad de la opinión de la votación, Rodri. Así que no, pum, te vieja veneno. Si
no, ya lo dijiste, ya. Ya lo dijiste. No vamos a poner a discutir y a divagar sobre lo mismo, pero bien, qué bueno que he hecho mención sobre esa votación y que no se tomó en consideración. Ahora, volviendo a con la premisa del programa, la democracia o la gobernanza en el caso de este tópico que estamos hablando es un músculo que se trabaja. Al principio parte débil.
Excelente. Y bueno, lo que parte débil también es el inicio de votos en el proyecto de Catalyst. Tenemos acá una imagen que comparte Daniel Rivar, que habla del acumulado de votos que tiene esta iteración del proyecto de Catalyst, que es la número 11. Aquí podemos ver en el gráfico que estamos debajo de la cantidad de votos que se hicieron en el fondo número 10 y en el fondo número 9. Entonces, nada, el llamado es a votar. De todas maneras, son 146.000 votos. Estos son proyectos votados, no son la cantidad de billeteras. Creo que billeteras, no me acuerdo
Estamos
en
recién
cuánto está el
superamos
número.
las 5.000. Yo la
Acá.
semana pasada dije 37.000, pero me equivoqué, era 3.700, una diferencia no menor. Ahora corrijo y especifico que estamos recién superando las 5.000 billeteras participando, lo que es menos de un 5% del total de billeteras que componen el ecosistema de Cardano. Shit, bro, gente en su casa, ¿qué
Nadie
están
quiere votar.
esperando? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Con quién tenemos que hablar? Yo creo que es importante revisar los incentivos y bueno, se ha ido mejorando. Si nosotros consideramos desde el fondo 5 en adelante, el cómo votar cada vez tiene menos fricción. Y en particular, hoy día, ya que estamos hablando de financiar tu proyecto en Cardano, en el caso de ustedes que son amigos de nosotros, miembros del Cardumen, usuarios del protocolo de Índigo, que lo conocen desde el momento del airdrop, incluso antes, ellos han levantado una propuesta para Catalyst para lograr una auditoría en su versión número 2, que está escrita, si no me equivoco, en Aiken, y está pensada para que sea auditada por MLabs. Y es importante conseguir el apoyo, probablemente ellos lo puedan pagar igual por parte de la tesorería, pero lo sentiríamos en el precio. Pero me parece importante que Índigo siga buscando apoyo de la comunidad para seguir entregando su producto. Ahora, ya tiene un año, ¿no? Debería poderte parar solito. Y esta es una propuesta que es más barata que la anterior. Así que vamos a ser más amorosos con lo que están proponiendo, pero esto sería un indexador o una capa que le permita a los diferentes DEX trabajar con data de forma más cómoda, no tan solo los desarrolladores en el backend, sino que a los usuarios en el frontend. O sea, a nosotros, a ustedes, a la gente que utilizamos las billeteras de Cardano desde los sitios web. Y en particular, me gustaría hoy día pedirle a las personas que están haciendo staking dentro de la red de Cardano en el token de Índigo, que revisen la propuesta que tiene Índigo en la fundación para trabajar con TX Pipe en poder entregarles a ellos una mejor disposición de la data para la infraestructura. Así que la votación se está llevando a cabo. Si no me equivoco, hay muchos más votos a favor que en contra. Estamos ahí nosotros tapando, pero si no me equivoco, son cerca de 36.000. ¿Cuántos votos son ahí, ya Seba?
Votos a favor, 1.768.000 unidades y
Shit,
en contra, 38.000 solamente.
bro. Votó mucha gente. Ayer cuando lo vieron, 36.000 votos. O sea, interesante. No acuerdo. A ver, ¿está conectada esa billetera? No está conectada. ¿Cuánto indie hay haciendo staking, hermano? ¿Puedo hacerle clic, por favor?
6 millones.
Ya, y de los 6 millones votó uno. Tiene
Sí,
más participación que tiene
1.7.
Catalyst. Gente en su casa, Daniel Rivar, tiene que aprender de lo que hace Índigo.
Y también quiero hacer mención de otros proyectos que, mira, en todos los días que hemos hablado y estamos recomendando los proyectos de Game Changer, de Adalink, de la comunidad de Latam, también el proyecto que está liderando Rodrigo, Expanding Cardano's Presence, Fostering Growth Within the Chilean Community, para que lo busquen ahí en su aplicación de Catalyst Voting. Si no saben cómo hacerlo, subimos un video hace solamente unas horas atrás ahí con el paso a paso. Y otros son los proyectos de nuestro amigo José, de otro lado de la cordillera, que creo que tiene un buen récord ahí de entrega. Y él está presentando tres proyectos en conjunto con Martín de Latin Stake Pools, también que hacen un gran trabajo de difusión. Uno de ellos es un código de ética para Cardano. El otro es, que este creo que es un deber votar por él, Cardano Hackathon en Argentina, y es un deber porque creo que tiene un track muy exitoso, o sea, la versión que nosotros pudimos participar me pareció de los eventos altos de Cardano. De hecho, el Hackathon fue una suerte de piloto que tomó después la comunidad cómo se hace un Hackathon por parte de IOG, con la participación de Lars, que en ese momento era jefe de educación de IOG. un montón de gente que vino, que viajó, buenos actores y actores es un poquito más cuestionado hoy en día, pero se armó una comunidad súper interesante en ese, sí, por decir. Y entonces creo que otra repetición de este proyecto es fundamental. Y finalmente, el último, que también respalda el trabajo que se ha ido haciendo con la universidad y con el gobierno, es Cardano Research and Education Center, que es un proyecto en colaboración con la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Así que esos tres proyectos creo que también se merecen el voto de la comunidad por el trabajo que han hecho, Rodri.
Dice My Life Food, ahí que escribe que el proyecto de Seba de Cardano Castellano, ¿verdad? También súper importante, súper importante. O sea, Sebastián, por más que tenga la voz de Charles en español, él es un pilar y él está trabajando desde antes que muchos de nosotros en la comunidad, alimentando el interés del lado hispanohablante. Así que también los invitamos a apoyar el trabajo que está haciendo él, que es súper importante, es constante, es serio, no jode, no drama, simplemente traducciones de calidad casi instantánea. Para no decir que habla antes que el Carlos original.
Excelente, Rodrigo. Y vamos con más noticias del ecosistema. Tenemos información sobre Serra y Butane, que son dos protocolos que están ahí apareciendo dentro de la red.
Ya, es súper importante explicarle a toda la gente el cardumen, que la plataforma de Serra acaba de pasar parte de su auditoría sin mayores problemas. Falta terminar, pero vamos desde el lado positivo. La están haciendo no alcanzo a leer, hermano, tengo que comprar lente. Bueno, están trabajando en la auditoría y ha funcionado bien. El proyecto sigue trabajando en la preventa, por si alguno de ustedes quiere participar. No sé si Seba, nosotros subimos eso, el dato. Ustedes se acercan en la plataforma de Serra, está la preventa, el mínimo de compra son 500 ADA, el precio son 0.2 ADA, y te hablan abajo de la utilidad del token. El token te va a permitir hacer staking, te va a poder permitir hacer farming, tomar decisiones en la DAO. No me acuerdo qué otro. Pero aparece ahí abajo, Seba, que yo estoy corto vista, pero...
El holding.
¿Qué más dice abajito, hermano?
Iba a tener un bloqueo por 6 meses del token.
Eso. Por si alguno de ustedes quiere participar. Y hoy día, o salió ayer, creo, que es la testnet de Butane. Butane es otra plataforma que de hacer sintéticos en la red de Cardano. Ellos empezaron a hablar el año pasado, antes incluso que saliera, o al mismo tiempo que salió con LiFi y Optim Finance. Ellos actualmente tienen un producto bien interesante, son el primero en la comunidad de Cardano de ofrecer la posibilidad de hacer un sintético involucrando 3 assets o 3 activos diferentes y al mismo tiempo. Tú puedes involucrar 4 o 5 operaciones diferentes de minteo o del pago de tu sintético y después incluirlas dentro de una sola transacción en la red de Cardano. Es un producto bien interesante. Aún no están diciendo cuándo va a ser su venta pública y probablemente la salida de la red principal sea a finales de este mes, por lo que tuve la oportunidad de escuchar en una entrevista que le dieron al Farid del Dapp Central, que hay el canal en inglés que le puso bueno durante el bear market y creció más, yo creo, dentro de la comunidad de Cardano. Eso tengo que contarles sobre Butane. ¿Tú lo habías visto antes, Seda?
No, el proyecto de Butane no lo había revisado. Lo conversamos acá hace algún tiempo en el podcast, pero no había visto la plataforma. ¿Se ve bien? Conectar la billetera y revisarla.
Sí. Hermano, toma, hágalo y pruébelo porque está ulala, mon amour. Y ahora estamos viendo el sitio de DeFi Llama. Y la verdad, lo interesante de ver esto es que nos mantenemos estable entre lo que son los 440, 443, millones de dólares, a pesar de que el precio de ADA ha ido bajando. Entonces muchos hablaron de que esta subida del TVL ADA había tenido una correlación con el precio. El precio ya ha perdido más de un 20% y el TVL no ha bajado. Sí, y si nosotros seguimos viendo la lista que de lo que los componen, vemos que hay ciertas modificaciones. Por esto, un ejemplo, el donde estaba Singularity, le ponen a ellos ahí un signo de interrogación, porque ahora el staking de AGIX está puesto en un contrato inteligente, entonces se estaría contando dos veces. Vemos aplicaciones nuevas que están saliendo ahí y hemos visto el posicionamiento de otras, como por ejemplo SundaeSwap subió una posición o dos. Vemos como Fluid Token está ahí yendo para adelante sin importarle nada. Vemos como Indigo se mantiene en el top, y si bajamos, no sé por qué Melt sigue en el lugar en el que está, pero peleando están. C-Swap no lo he usado, amigo. Pero lo veo hace un par de semanas ahí, así que me parece interesante. Eso, amigo. Eso le puedo contar.
Excelente. Y vamos terminando ya la sección de noticias con este mensaje que nos deja Frederick Gerhardt, el Chief Executive Officer, el CEO de la Fundación Cardano. Cuéntanos, Rodri, ¿qué nos dice Pelao?
Bueno, el Pelao nos está contando acerca de su experiencia positiva en el evento de firmas criptográficas cuánticas que se celebró la semana pasada, que organizó la Fundación Cardano en conjunto con la Fundación Ethereum, y cómo esto permitía no tan solo el diálogo entre los diferentes actores, sino que la conceptualización de futuros productos. Entonces es importante, creo, remarcar que la narrativa maximalista, tóxica, cada vez más está desapareciendo o es cada vez menos fuerte. Eso, positivo.
Sí. Oye, Rodri, vamos a mirar algunos gráficos, pero después de hacer la publicidad de este espacio que está está detrás del pool Chill, www.chillstakepo.cl, la página del servicio del pool. Lo buscan como CHIL en cualquier billetera o en cualquier explorador de la red, y ese explorador como el de PoolPM les va a mostrar que en este momento tenemos 7.57 millones de ADA delegados, 1.296 delegaciones y un epoch bastante bueno con 6 bloques ya firmados. Quedan 2 días, así que me imagino que algún bloque por ahí va a caer, Rodri.
Yes, my friend. Faltarían 2, si no me equivoco, para completar lo que se nos asignó. Todavía no estamos en la época de transición, así que no sé cuántos bloques se nos asignan. Eso ya lo podría saber mañana, pero tendrían que esperarse para el programa del martes, porque mañana no transmitimos. Así que véanlo si les interesa en el próximo episodio cuántos bloques se le asignaron al pool chill en el Epoch 465. ¿Qué más, Sebastián?
A ver, vamos a ir al chat a ver si queda alguna idea. Bill MX, ¿cómo estás? Dice, hola Cardumen, votó por ustedes en Catalyst, suerte. Muchas gracias, amigo, a todos los que han votado también y a los que no, que participen. Manuel Luque, ¿cómo estás, amigo? Ahí MyLifeFood nos recordaba el proyecto de Seba Cardano Castellano. Pedir disculpas también si se nos queda atrás algún proyecto que merezca la pena. La idea de este espacio es poder informar y difundir la mayor cantidad de proyectos que nos parecen interesantes, pero siempre es imposible cubrirlos todos. Así que también vayan a buscar información y compartan ahí en los comentarios. De repente, si tienen alguna propuesta, nos pueden dejar el link y nosotros la distribuimos por las redes del Cardumen. Seba habla y Charles lo traduce al inglés, sí. En algún momento decíamos que Seba de Cardano Castellano hablaba antes que Charles. Rápido y Furioso, buenas tardes desde Entre Ríos, Argentina. Bienvenido Rápido y Furioso. Manuel Luque dice, Linkage Finance y su toque LIFI, me parece que está muy barato, le veo potencial. Sí, yo también lo he comentado en análisis de portafolio, de hecho tengo ahí unas unidades de LIFI, el precio está bastante alicaído. Vamos a revisarlo aprovechando el vuelo. Pero tienen un equipo que es interesante detrás, que comparte con el equipo de MuesliSwap. Tienen ya un testnet que está en la versión 2.0. Creo que podría ser un interesante trade ahí. el token de LIFI. Vamos a verlo en pantalla. Ahí está, en este momento, claro, el gráfico está bien feo, está en 0.23 ADA, tocó mínimos desde su lanzamiento en los 0.2 el día de ayer, hoy día está recuperando un poco, pero claro, ya cuando pierde el último nivel, estamos en zona de descubrimiento de precio a la baja, pero creo que claro, cuando el precio estaba con esa cantidad de miedo, creo que puede ser interesante acumular pensando en que solamente haga un máximo, ya sería un por 4, un por 5 desde el punto donde lo puedan agarrar. ¿A ti te ha llamado la atención Linkage Finance?
Sí, obvio, me parece terrible que no vendimos, hermano, antes de la bajada que se pegó, pero estaba mirando que en las últimas entradas, ¿de cuántos son la gente, las posiciones que están comprando ahí? Aparecen Tab Tools, amigo.
1500, 100, 1100, 730, una venta de 800 ADA, después una compra de 1900 ADA. Hay volumen.
Ah, ya. Hay volumen. Ahora, de que duele. Míralo.
Oye, y Bitcoin llegando a los 43 en este momento. Vamos a ver el gráfico.
Yo no sé, hermano. Yo no sé cómo se mantienen los 43 porque hoy día, hermano, el dólar, el Dixie, se pegó un velazo, un dildo. Míralo. Y ese era el diario.
Vela envolvente que le llaman los analistas técnicos.
¿Cómo? Vela envolvente.
Una envolvente. Envuelve todo lo que venía pasando desde el 16 de enero, o sea, todo el movimiento de precio de 2 semanas lo envuelve con una sola vela y se posiciona por arriba. En este momento se cotizan los 103.968, a puntito de llegar a los 104.
Ya había llegado ya a los 104 hoy día, y eso lo vimos, vimos las consecuencias de esto en el SP500, por darte un ejemplo. Y es interesante que esto tiene relación un poco... ahí estaba subiendo también ahora. Híjole, güey.
SP500 sí, está en máximos, en 4.963 el SPX.
Había partido el día con un movimiento un poquito a la baja, cuando lo había visto antes. Lo importante de destacar, o lo que quería destacar, es que el movimiento del dólar tiene que ver con el dato de los empleos de Estados Unidos, mostrando que la economía se mantiene fuerte. Lo que nosotros sabemos que es una mentira, pero ¿hasta cuándo van a poder seguir manteniendo eso? No lo sabemos. El SEBA no está trabajando ahora con el RCI ahí, pero si no me equivoco, todavía no entramos en un periodo de sobreexposición. Nos quedaría ruta. Pero me parece difícil de creer que el movimiento del día de hoy sea tan fuerte y tan continuado. Probablemente sea como, o espero que sea el fin de esta onda, pues, y que nos permita de aquí bajar a niveles bajo los 94. Ojalá. Ojalá, porque me muero aunque siga subiendo.
Bueno, y en el caso de Bitcoin se está peleando en este momento cerca de los 43. Se ha puesto también por encima de la media móvil de 20 periodos. Desde esa vela del día lunes que rompe la estructura, se apoya. De hecho, yo tengo un objetivo ahí en los 52 en un movimiento fuerte. Pese que hay pocos, todos lo están mandando cerca de los 44 y después para abajo. Pero tengo un poco esa sensación. Vamos a ver qué es lo que dice, porque ni nosotros ni nadie tiene la bolita de cristal. Solamente tratamos de hacer un análisis que nos permita tener un orden para saber dónde se va a mover el precio. En el caso de ADA BTC, una vela que no se ve para nada bien, está dejando un mechazo, intentó romper la media móvil de 20 y la rechaza con fuerza, se ubica bajo la zona, en este caso ya de resistencia, que es de los 1188, y yo tengo marcada aquí una zona que podría encontrar soporte en los 1100, 1090 más o menos, en el caso de que Bitcoin siga subiendo, las altcoins podrían tender a sangrar. Lo positivo sí es que nos encontramos por sobre los 0.5, en este momento ADA dólar se cotiza en los 0.510 y se posiciona por arriba de la media móvil. Creo que estamos en una zona bastante indecisa, no ha entrado tanto volumen tampoco. Creo que, como dicen por ahí, el mercado puede subir, el mercado puede bajar.
O sea, me parece súper interesante ver que hoy nos mantenemos en los 0.51 pensando en el velazo del dólar. Y todo lo que involucra la correlación inversa entre los assets o los activos de riesgo y el dólar. Entonces, nada, mira, qué hermoso que es
Y una
la
información que
posibilidad de
le
aprender y
agregué,
ver el mercado.
una información que le agregué a este gráfico, le dibujé acá el halving de Bitcoin o la fecha aproximada, que yo la había dibujado el 15 de abril, va a estar alrededor de esos días. Y dejé marcada la distancia que hay entre el halving de Bitcoin y el mínimo anterior, porque hubo un movimiento un par de meses antes, en el caso de es solamente una representación de lo que pasó en el ciclo anterior, no tiene por qué repetirse. Pero en el ciclo anterior vimos el mínimo del movimiento unas pocas, un poco semanas, digamos 2 meses antes del halving de Bitcoin. Creo que en este ciclo es difícil que volvamos a ver los mínimos de los 0.24, pero a estar atentos porque obviamente que si bien los ciclos no riman o no repiten, a veces riman, dicen por ahí. Entonces algo que venimos anunciando es quizás alguna caída en febrero antes del halving para después ya armar toda la formación alcista de ADA, de Bitcoin y bueno, de la mayoría de las altcoins. En el caso del total de la capitalización de mercado de las criptomonedas, en este momento está en los 1.6, ahí también en una vela de indecisión en esa vela diaria, también se pone sobre la media móvil de 20 días. Interesante, Rodrigo, interesantes los gráficos para mirar.
¿Y ese es el total 1 o el total 3?
No es el total total. El total 3 está aquí en
Okay.
este momento, en los 482 billones. También una
Mira,
formación bien parecida.
eso mismo te iba a mencionar. Y qué interesante que aún no hemos podido romper los 500 millones, los 500 billones, perdón. Como lo habíamos asomado. Ahora, el movimiento, pienso que tendría que seguir siendo alcista, en mi opinión.
Oye, alguien preguntaba cuál es la herramienta que veo para los tokens de Cardano, se llama TapTools, taptools.io. Se lo voy a dejar aquí en el chat para que lo puedan copiar.
TapTools es gratis para todas las personas que quieran utilizar. Si tú quieres hacer una cuenta y poder monitorear tus billeteras, puedes inscribirlas. Te va a costar una ADA de fracción, que es una transacción que se le hace al equipo de TapTools que valida la propiedad sobre esa billetera. Y está conectado con la herramienta de Dex Hunter. Al estar conectado con la herramienta de Dex Hunter, si es que tú eres versado en el trading, puedes llegar a intercambiar tus ADAs por otros tokens en la misma plataforma como lo está viendo el Seba. Entonces, es una herramienta bien cómoda para todos los miembros de la comunidad de Cardano que no se han atrevido a utilizarla. Taptools.io. Súper cool.
Oye, pongo en pantalla el gráfico de Jens, que es de Genius Yield, que siempre preguntan por acá y le ha ingresado bastante liquidez, un velón diario hoy día, dentro de los mayores ganadores, se despegó de esos mínimos que estuvo en los 0.23, ahora se cotiza en los 0.34 y ahí quizás un pequeño respiro para los holders de Jens que venían viendo cómo su precio no encontraba fondo. Ojalá que lo haya encontrado por el beneficio de sus inversores, que yo sé que hay varios aquí en el cardumen, Rodri. Parece que ya nos quedamos sin preguntas. ¿Qué sabe, qué tal sobre OPT? Voy a abrir el gráfico de OPT. También el gráfico ha estado bien triste, un mercado que tiene un buen tokenomics,
Muy
45 millones, 86%. Cuéntanos, Rodri.
Te iba a decir que se ve muy parecido al de DeFi. Entonces, probablemente haya ido alguna de los cetáceos que tomó posiciones tempranas, se haya deshecho de los tokens o parte del equipo haya decidido vender antes de para seguir haciendo su equipo, desarrollando la plataforma para conseguir fondos.
Aparte, si no me equivoco, esos tres equipos, Moesly, Swap, Linkage Finance y OPT, están un poco de la mano y han tenido todos el mismo comportamiento. Tampoco sería extrañar que a lo mejor estén recogiendo liquidez del sistema después de haber ganado un montón con Milk, con Moesly Swap, y en algún momento va a encontrar fondo porque desde la parte fundamental siguen entregando, ya tienen su beta, es una de las primeras propuestas de opciones dentro de la red. Que a mí en algún momento me cabía la duda de su usabilidad, pero creo que puede tener un potencial importante tener mercados de opciones peer-to-peer. Pueden ir a probar la herramienta app.optionflow.finance. Están en su beta, así que ahí a los que quieran revisarla, amigo Roberto. No sé si quedan más preguntas en la audiencia o algo que quieras comentar, Rodrigo. ¿Alguna reflexión para este día viernes 2 de febrero?
Y que ante la conversación que hemos tenido siempre sobre USDC, USDT y la interoperabilidad de Cardano, yo me mantengo que este año cerramos siendo interoperable. Todo lo que tiene que ver con las firmas criptográficas, con lo que tiene que ver con la interoperabilidad, con la posibilidad de leer las pruebas de cero conocimiento, que es algo que el protocolo de Cardano no podía hacer o no puede hacer en la actualidad, lo va a poder hacer después del hardcore fork de Chang. Ya con la actualización del pool hecha, instalé la librería que nos permite o que le permite a la infraestructura del pool funcionar y poder ser capaz de reconocer esta data de parte de otras cadenas al momento de interactuar con la red de Cardano. Entonces, a pesar de que Cardano está construido para ser interoperable, es una ruta lenta. A pesar de que estaba construido para los smart contracts, nos demoramos en sacarlo y los smart contracts funcionan re bien. No se dejen engañar por el FAD. Hay tanta gente malintencionada y está bien, hay sol para todos, pero el hecho de que tengas tú una discrepancia o que no te guste algo en la actualidad del ecosistema no quiere decir que sea una estafa o sea una mentira. Entonces, cuidado con las emociones, porque hay gente que de verdad se beneficia de que tú vendas tus hadas.
Bueno, Rodri, parece que estamos llegando al final del capítulo de hoy. No tenemos más preguntas en la audiencia. Ya hemos compartido todas las noticias. Agradecerles a todos los que nos acompañaron. Agradecerles que nos puedan apoyar con un like, un fueguito, un corazón. Dependiendo de la red donde nos estén mirando, siempre nos ayuda para que este material siga viajando por la red. Si quieren estar atentos a los podcasts que hacemos en vivo martes y viernes y al análisis de mercado que hacemos los días lunes, pongan la campanita y además les va a avisar cuando estrenemos tutoriales o cualquier información que tengamos para ustedes. En Descentralización Total, este podcast sobre Cardano, criptomonedas, blockchain y mucho más. Rodrigo, ten un buen fin de semana. Espero que puedas descansar, que disfrutes. Nos vemos nosotros el martes juntos y el lunes para el análisis de mercado.
Un abrazo, Seba. Nos vemos la próxima semana. Que estés bien. Bye, bye.